hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te lo hemos adelantado a las 8, lo acaban de contar los compañeros de deportes. Kylian Mbappé confirma oficialmente que a final de temporada dejará el Paris Saint-Germain. Lo ha hecho a través de un vídeo en sus redes sociales en el que dice que ha llegado el momento de afrontar nuevo reto, pero eso sí, no dice cuál es el nuevo reto. Todo pinta que el Madrid, pero bueno, ya veremos. Segunda, Rusia ha iniciado una ofensiva sobre la ciudad ucraniana de Kharkov, otra, y obliga a Zelensky a ordenar la evacuación de más de 3.000 personas de las localidades cercanas. La noticia ha llegado a la vez que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba el envío de un nuevo paquete de ayuda por 400 millones de dólares para Ucrania. Tercera, la Audiencia Nacional da la razón al empresario Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama a Koldo, y acuerda devolverle 6 coches de alta gama que le embargaron en marzo, entre ellos 2 Ferraris valorados en 400.000 euros. Argumenta que no se ha acreditado que estén relacionados con los delitos para los que se le investiga. Y cuarta, la Universidad Complutense sufre un ciberataque que habría dejado al descubierto datos personales y la documentación de miles de alumnos. Ha sido en la aplicación que gestiona las prácticas de los estudiantes. Desde que tuvieron conocimiento del incidente, han redoblado los procedimientos de seguridad con ayuda de la policía y de otros organismos.
Realmente cuando empiezas te crees que vas a curar el cáncer y que vas a salvar a mucha gente. Se aprovechan de ti y no resulta que no te han tratado adecuadamente.
Acabas de escuchar a Joan Carles Rodríguez y te voy a contar su historia brevemente. Es farmacéutico, investigador en bioquímica, biología molecular, lucha para curar el colesterol. Cuando abres su historial laboral ves que ha pasado por los mejores laboratorios del mundo, Estados Unidos, Francia, pero hay un blanco de 7 años. Su historia es la misma que la de muchos científicos en España. Para llegar a ser profesor universitario o investigador en algún centro con capacidad de innovación científica, se pide un doctorado, seguir teniendo un rendimiento de 6 o más años en la investigación de un trabajo. Quien acepta pasar por esa prueba son personas que tienen un sueño que no es personal. A menudo son gente que dedica su vida a investigar contra el cáncer, la farmacología, la física, en definitiva, personas que tratan de buscar un bien común para el ser humano. La mayoría han pasado un largo proceso de pruebas y concursos de méritos, empezando por una carrera universitaria, un máster, una beca de predoctorado, un doctorado, una beca postdoctoral en España o fuera, una beca de reincorporación por talento a la comunidad científica española. Hablamos de un camino muy largo. Para conseguir esas becas que te acabo de nombrar, se pasan muchas selecciones durísimas. Por ejemplo, si se ofertan 10 o 12 becas, se pueden presentar más de 10.000 candidatos al año. Te puedes hacer una idea de que estamos hablando de lo mejor de la investigación. Pues bien, en el caso de los becados anteriores a 2011, ese largo periodo de prácticas se alargaba durante más de 10 años y llevaba aparejado un sueldecito muy bajo. Bueno, aún así, siguieron trabajando, aunque a efectos legales se les considerará estudiantes. Claro, una mano de obra muy barata.
Nos creíamos que éramos los listos de la clase cuando accedíamos a este tipo de becas, simplemente pues porque teníamos las mejores notas que nadie más. Había unas notas de corte realmente muy elevadas y cuando accedía a este parecía que era como un premio. Lo que desconocíamos era que no teníamos ningún derecho laboral.
Pasaron el trámite sin derecho a paro, sin bajas por maternidad y aún con todo, muchos se han convertido en auténticos referentes en la investigación en España y fuera. Toda una vida después, el gobierno tiene la gran idea de no reconocer el periodo que estuvieron becados como periodo trabajado. Algo que sí se hace con el resto de becarios a partir de 2011. Bueno, ha decidido que solo les reconocerá un máximo de 5, cuando la mayoría ha invertido cerca de 10 años, si no más, y que no les va a contar en la seguridad social. ¿En qué se traduce eso? Pierden años de cara a su jubilación.
Un ejemplo más de cómo tradicionalmente se trata a los científicos en España, desgraciadamente, porque parece que se quiere hacer caja, más allá de querer realmente respetar unos derechos de estas personas a las que están interesadas muchas veces pues en el bien de la sociedad.
Muchos de esos investigadores estarán obligados a pagar 300 euros al mes si quieren jubilarse a la edad que les corresponde, o tendrán que esperar hasta los 70 años. Ojo, estas personas son aquellas a las que luego les pedimos que encuentren una cura contra el cáncer, una vacuna. Bueno, en algunos casos la suma total pueden ascender a los 17.000 euros. La noticia ha supuesto un revuelo considerable en la comunidad científica. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha intentado calmar, reivindicando el diálogo.
El Ministerio nunca toma decisiones de manera unilateral, nunca impone decisiones, sino que es a través de la escucha. Y soy consciente de que existen reivindicaciones. Y por eso hemos convocado el próximo martes a los colectivos representativos de la comunidad científica para seguir con esta negociación.
El martes las asociaciones científicas, casi todas, se reúnen con la ministra para ver el tema. Si no se llega a buen puerto, el próximo sábado habrá una movilización masiva en Madrid. Marisol Soengas es presidenta de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer.
Porque a partir del 2011 todos los investigadores, incluso cuando empiezan su carrera científica, están contratados y tienen derechos laborales, tienen derecho a la seguridad social, pero antes del 2010 no era así. Por lo que es un clamor es porque ahora se presenta como una gran medida. Pues lo que pasa es que lo que se ha hecho es, o sea, se permite recuperar estos solo 5 años y algunos de nosotros tenemos 10 a coste prácticamente de lo que es la cotización actual.
A coste de la cotización actual, cuando ha pasado mucho tiempo desde entonces, imagínate, 13, 12, más años. Bueno, además, y tiene delito, tienen que pagar lo que les corresponde como empleado y lo que les corresponde al empleador, es decir, al ministerio.
El máximo, que son 5 años, son más de 17.000 euros. Y esto es porque, claro, porque está considerando la cotización, pues eso, pues a lo que es este año, multiplicado por un corrector, básicamente es un descuento del 23%, nada más. Es que esto, claro, nos ha frustrado mucho porque esto es, digamos, llueve sobre mojado.
Llueve sobre mojado porque por mucho que a los políticos se les llene la boca hablando de científicos, la realidad es que esta gente trabaja en condiciones muy, muy precarias y... Y esto es solo la guinda del pastel.
Del Ministerio, sobre todo la Secretaría de Estado, nos dice, bueno, ya sabíais que era una beca, pero es que no teníamos otra opción. Y de hecho, estas becas eran muy competitivas para la tesis doctoral, como luego para el postdoctoral, para irse al extranjero, pues había muy pocas.
Es cierto que hay investigadores que alargan su vida profesional hasta los 75, los 80, pero una cosa es que trabajes más años porque tú quieres y otra porque te obliguen y si no, a pagar. Bueno, más allá de que el diálogo funcione o no, más allá de que se pague más o menos, da la sensación de que ningún responsable ayuda a que la comunidad científica crezca en España. Luego, somos los primeros que nos vamos las manos a la cabeza cuando se marchan fuera, pero a la hora de la verdad, nadie hace casi nada por retenerlos.
Es como una carrera de obstáculos, ¿no? Y te vas encontrando uno tras otro, tras otro, y este ya es uno más. España nunca ha estado en la media de I+D+I que se destina a Europa, nunca, en la media, ¿eh? Y por supuesto estamos muy lejos de los países de cabecera, ¿no?
La comunidad científica en España lleva años pidiendo de forma desesperada que el tiempo que estuvo trabajando como becario se computen como años cotizados a la seguridad social. Incluso pidieron amparo al defensor del pueblo. Tengamos en cuenta una cosa. Hay investigadores que están casados con una persona de su mismo gremio. Por tanto, esos 17.000 podrían convertirse en 35.000. Claro, imagínate pagar ese dinero para una misma unidad familiar. Una misión imposible. Bueno, Francisco del Castillo Fernández es presidente del Consejo General del Colegio Oficiales de Biólogos. Biólogo, Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, en realidad soy miembro de la Comisión de Extensión de Sanidad. El presidente es otra persona y soy yo el que le sustituye hoy. Pero vamos, soy investigador hospitalario y soy una de las personas efectivamente afectadas por este problema.
Pues gracias por atendernos en cualquier caso, Francisco. En tu caso concreto, ¿cuántos años trabajando con una beca?
Pues entre 1994, junio, cuando acabé la licenciatura, y 2002, cuando acabé mi segundo periodo postdoctoral y ya me fui al extranjero. En ese periodo tuve una beca muy prestigiosa, altamente competitiva, como se dice ahora, de excelencia, de la Fundación Ramón Areces, y después una beca también igualmente competitiva de la Comunidad de Madrid para hacer mi primer periodo postdoctoral. Después ya en el extranjero, en Francia, tuve una beca de Marie Curie, todavía más prestigiosa, que esa ya sí llevó aparejado, porque es como funciona el sistema francés, cotizaciones sociales. Así que mis primeras cotizaciones sociales son entre 2002 y 2007 en Francia, y luego a partir de febrero de 2007 es cuando yo coticé por primera vez a la Seguridad Social Española. Hasta entonces yo no figuraba en la Seguridad Social Española.
Caramba. Por curiosidad, Francisco, ¿sobre qué investigabas?
Bueno, yo siempre me he dedicado a la investigación en genética y desde el año 2000 soy especialista en enfermedades raras. Una de las cosas que es una de las prioridades de nuestro sistema sanitario en cuanto a investigación. Y bueno, tengo muchos compañeros en el sistema sanitario que están en la misma situación que yo.
¡Qué horror! ¿Has calculado cuánto te toca pagar?
Vamos a ver, si son solo por los años de licenciatura, me tocaría, perdón, de ser licenciado hasta el postdoc, me tocarían los 17.000 euros, a razón de un salario de que tenía yo en aquel entonces, que es el medio que se ha considerado, de 600 euros. Si añado los dos años ulteriores, pues ya serían en total 25.000, lo que pasa, como solo se permite hasta 5, pues llegaría al máximo, sería un poco más de unos 21.000 euros aproximadamente. Eso para nosotros en concreto, para los investigadores hospitalarios, es totalmente inviable, porque es que se tiene que considerar que esto no solo nos afecta a los investigadores que actualmente investigamos. Hay en España investigadores de varios tipos. Están los de la universidad y los del consejo, que tienen reconocidas carreras profesionales y tienen reconocidas cosas como antigüedad y demás, y luego estamos los investigadores hospitalarios, pobres de nosotros, que no tenemos ni carrera profesional ni antigüedad reconocida. Entonces nuestros salarios son completamente inferiores al de nuestros compañeros. Y luego están todos aquellos que hicieron sus primeros años de investigadores y luego pues están ahora como profesores de universidad, no investigadores, o como profesores de en enseñanza en medias o en la industria, y que también se van afectados por esta medida, que es profundamente injusta. Nosotros alabamos la iniciativa del gobierno, porque la iniciativa del gobierno es buena y es necesaria, pero la manera en la que se ejecuta es la que realmente, hablando coloquialmente, nos parte a todos por la mitad.
Ya. Si esto no llega a buen puerto, dice el gobierno, que claro, visto la que se ha liado con un colectivo tan importante como el vuestro, ¿cómo veis el panorama?
Bueno, yo he hecho mis cálculos. En mi caso, aunque trabaje hasta los 70 años, que no sé si sería el máximo que me permitieran dentro del Sistema Nacional de Salud, yo no voy a alcanzar nunca el 100% de la pensión de jubilación. Tendremos que buscarnos la vida de otras formas. Yo lo que sí sé es que, hablando con compañeros, en general la moral es muy baja al respecto. Casi nadie quiere solicitar esto por dos razones. Primero, pues porque la carga económica para nuestros salarios es excesiva. Y la segunda cosa es porque estamos muy enfadados, porque realmente se nos pretende ayudar de una manera que realmente nos entorpece más. Es que yo tengo el salario medio, pero tengo compañeros que están próximos a la edad de la jubilación, que son una generación más mayores, y que se les pide que contribuyan con 290 euros sobre un salario que tenían máximo de 360 antes de retenciones. Por favor, es que no se puede considerar que esto sea justo de ninguna manera. Tanto más cuanto que en la ocasión anterior, en la que se permitió hasta dos años de cotización poderlos pagar, la cantidad que se solicitaba era muy inferior. Es decir, aquí algo no se ha mezclado adecuadamente. Y a pesar de que se ha insistido muchísimo durante el periodo de tramitación del anteproyecto de ley de diferentes asociaciones científicas, hemos presentado a lo largo de varios meses distintas iniciativas, distintas alegaciones para mejorar el proyecto. Y cuando el proyecto de ley ha salido, el proyecto de la orden ministerial, nos hemos quedado verdaderamente afectados.
Claro. ¿Os sentís, y permíteme la palabra, ninguneados o, no sé, hasta despreciados?
Bueno, es un, como decía mi colega previa, es nuestro estado natural aquí en España. Ha costado muchísimo ir logrando conquistas que en otras partes se han logrado. Yo no voy a engañarnos, sé que en otras partes de Europa hay problemas con el personal de investigación en general, con todo el personal, pero somos la ciudad que el país que está más a la cola de todos ellos, teniendo uno de los PIBs más grandes de Europa. Entonces algo tendremos que hacer al respecto. Y por otra parte, no es muy conveniente este tipo de política cuando lo que queremos es justamente atraer científicos. Hablamos mucho de cambiar el modelo productivo, lo cual es una muy buena idea, y tenemos mucho talento en este país, pero si justamente lo centrifugamos, porque el mensaje que damos es, si te quedas, te quedarás por patriotismo, porque por tener una carrera atractiva no te vas a quedar, pues no sé qué estamos haciendo.
Sí, no, está claro. Francisco del Castillo Fernández, biólogo, investigador. Gracias por atendernos, amigo. Cuídate.
A vosotros por vuestra atención. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pero yo me he movido por muchos países. Puedo decir que, desgraciadamente, hay un pelín de problema cultural. Es decir, se agradece muchísimas veces cuando hay necesidad, pero cuando no la hay en la primera, pues parece que, bueno, que invertir en investigación o en los investigadores, en este caso, pues es como que no.
Joan Carles abre un melón que conocemos todos de sobra. En España no sabemos retener el talento, en muchas ocasiones lo maltratamos, las condiciones bajo las que se contrata un médico o un científico son una invitación a marcharse. En el tema que nos ocupa, la jubilación, no sé si sabías que el preso de un centro penitenciario que trabaja durante un año en la cárcel, a ese año le cuenta como año cotizado. También tiene derecho a pensión de invalidez, viudedad, orfandad. A los investigadores españoles que tratan de encontrar una cura contra el cáncer, se les quitan años de trabajo. Es increíble, pero es así.
Yo cuando estaba en Estados Unidos, es que les enseñaba el importe de mi beca y, bueno, les daba lástima. En Francia empecé a cotizar desde el primer momento. Eso en español se ha hecho. No lo entiendo, no lo sé.
¿Qué motivos podemos darle a un científico para que se quede en España? Trabas burocráticas, se les paga poco, les quitan hasta tiempo de pensión. Fíjate, el siguiente audio que vas a escuchar está protagonizado por el rey Felipe VI, pronunció estas palabras hace 9 años.
En este contexto dirijo la mirada a los jóvenes científicos. No podemos permitirnos el lujo de prepararlos para que salgan al extranjero sin retorno posible. Perjudica tanto a nuestros jóvenes, porque en demasiados casos no ven salida en su patria, y perjudica a nuestra sociedad entera por quedar desasistida o mermada de muchos de sus mejores activos. Apuesten conjuntamente para favorecer el incremento de la ciencia española.
En el caso de los investigadores españoles existe un problema cultural que se lleva arrastrando mucho tiempo. Nos hemos, o se han aprovechado, de la palabra vocación. Y esto es extrapolable a médicos y a otros muchos colectivos. Ellos no nos han fallado, pero la administración pública sí. Sí les estamos fallando. Y no es un problema de formación, porque los científicos españoles son referencia, pero por sus conocimientos y su capacidad de trabajo parece que no basta.
Que el nivel de los investigadores españoles es muy bueno. La queja no es tanto por la formación, que es muy, muy, muy tremendamente buena. O sea, yo, por ejemplo, estuve en el laboratorio de 2 premios Nobel, se dice rápido. O sea, mis 2 jefes directos eran premios Nobel los 2. O sea, yo había llegado incluso allá, pues, ya como, ostras, este viene de España, este tiene que ser bueno. O sea, vamos creando fama por todo el mundo, lo cual es absolutamente a las antípodas de cómo luego están los sueldos.
La doctora Rocío Martínez Núñez es profesora de Biología e Inmunidad del ARN en la Facultad de Inmunología y Ciencias Microbianas del King's College de Londres, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Rocío, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué nos cuesta cuidar y retener nuestro talento?
Qué buena pregunta.
Ya, esto para hacer una tesis de sociología, pero bueno.
Prácticamente sí. Bueno, pues no lo sé, no sé exactamente por qué, porque es algo que está en boca de todo el mundo, por lo menos es algo de lo que se habla ahora, y creo que sí que sea tradicionalmente el concepto de ser investigador es tener vocación y estar solo en tu laboratorio y haciendo cosas raras. Y yo creo que había un poco de quizás tabú, no lo sé. Pero por lo menos ahora se va hablando más, que es un paso en positivo.
¿Cómo ha sido por qué te fuiste a estudiar al extranjero y por qué no has vuelto?
Bueno, yo me fui porque quería trabajar en un tema, quería trabajar en biología del ARN y una persona con la que yo estaba trabajando, que de hecho tenía una beca Ramón y Cajal, se fue a la Universidad de Southampton y me fui y ya no volví.
¿Qué es lo que había que mejorar en España, por lo menos para una mayor consideración?
Pues precisamente me llamáis estando en Sevilla en un congreso organizado por la SEPAR, en la red Clean y Asma, y hemos estado hablando de esto precisamente. El modelo de financiación, ahora después de haber estado en varios sitios, necesitamos más flexibilidad porque la investigación es innovación y es inventar. También necesitamos puestos de trabajo que tengan seguridad y unos salarios dignos. No se trata de ser ricos, sino de tener salarios dignos que nos permitan tener una vida normal para poder pagar las facturas. Y el modelo de tanto de percibir financiación como para poder pedirla y tener una buena red de que nos ayude a gestionar esto. Creo que serían importantes.
¿Qué dicen otros colegas? Porque precisamente en ese evento en el que estáis se ha hablado de los científicos en España, en el extranjero. ¿Qué dicen los colegas por ahí fuera cuando les cuentas tu vida?
Bueno, pues de hecho mucha gente cuando donde trabajo, ay, pues ¿por qué no trabajas en tu país? Es muy bonito. Y a todo el mundo le gusta mucho España y estoy de acuerdo con las personas que he escuchado ahora mientras esperaba, que se nos considera muy bien, somos buenos trabajadores, tenemos inventiva. Entonces, fuera se nos considera muy bien y creo que bueno, aquí en España también va cambiando un poco el concepto. Quizás la pandemia también ha ayudado a darnos visibilidad. No a todo el mundo le parece bien, pero bueno, nunca llueve a gusto de todos. Entonces, pues bueno, también buena comunicación y quizás mejores caminos para poder hacer inversiones sostenibles en ciencia que son muy posibles. Siempre considerando que la inversión que haces hoy no es un retorno quizás en 1 o 2 años, pero en 5 años a lo mejor la podemos quintuplicar.
¿Qué dicen por ahí fuera de nosotros? Decía Joan Carles, el científico anterior, que estamos muy bien considerados, ¿es verdad?
Sí, yo siempre que en los sitios donde he estado se nos considera muy bien. Yo, de hecho, donde estoy, he tenido, bueno, y sigo teniendo más puestos de responsabilidad y he seguido ascendiendo y o sea, yo no creo que sea en ningún sitio lo contrario. Se nos tiene muy bien considerados en general en todos los sitios donde yo he estado, y todos los colegas que tengo españoles también piensan lo mismo.
Y la última, tú eres muy joven, por suerte no te va a afectar hasta dentro de mucho tiempo, pero el problema de la jubilación, ¿qué te parece la noticia de la que estamos hablando?
Pues el problema de la jubilación es se tiene que permitir a la gente jubilarse. Lo primero, por un lado me parece un primer paso positivo, porque podemos hablar de que becas son trabajos, en ciencia sobre todo. Se considera siempre una beca como un trabajillo de 3 meses. Y en ciencia es algo súper común, que dura muchísimos años y por lo menos que se esté hablando de poder cotizar eso es importante. Creo que ha habido probablemente El cálculo, ha habido un error de cálculo y creo que es importante también destacar la importancia de consultar con sociedades investigadoras. Creo que también estaban hablando para antes de que saliese este decreto. Pero bueno, creo que lo importante ahora sería hacer un recálculo, y es algo que de hecho hacemos mucho en ciencia. A veces que no calculamos bien, hay que volver para atrás, recalcular y rectificar, y espero que eso, espero que ese mensaje llegue y se pueda quizás enderezar para que se pueda cotizar y que todas las personas que empezaron como becarios, que somos todos los que empezamos en España, se reconozca como lo que es un trabajo que en muchas ocasiones son 40 y 60 horas a la semana.
Pues en la medida que podamos ayudar y hacer ruido, para eso estamos. Rocío Martínez Núñez, investigadora, profesora titular en la Universidad King's College de Londres. Gracias y suerte, Rocío.
Muchas gracias, mi amable.
Buenas noches. El año pasado, cerca de 500,000 de personas con estudios superiores emigraron de España buscando mejores condiciones. Esto no solo impacta en el capital humano del país, sino que representa una merma económica importante. No se limita a las cifras, sino que afecta directamente a la productividad y competitividad de nuestro país. Y claro, si les birlamos años de pensión a los científicos que están investigando por el bien de todos, ¿cómo esperamos que los más jóvenes no cojan las maletas y se marchen? El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Este asunto, en fin, no sé, roza la vergüenza. ¿No te parece, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que la decisión que ha tomado el Masai, del llamado sablazo a los científicos que quieren regularizar sus años de cotización, está enervando a la comunidad científica. Hay casos en donde se les pide hasta 17.000 euros por 5 años como becario. Es decir, si quieren cotizar por aquellos años, deben pagar ellos, no sus empleadores, no las empresas, que son los que lo hicieron mal. Y esto se da además en un sector donde casi la única forma de acceso a la carrera científica durante años fue la beca. Gente que encadenaba beca tras beca durante más de 10 años. Y ahora se les pide a esos investigadores que paguen una pasta que en muchos casos no tienen para regularizar aquellos años por una culpa que ellos no cometieron, sino las empresas. Este gobierno se ha llenado la boca de protección a la I+D y a la investigación y de fomentar la ciencia. Pero más allá de episodios grotescos como aquel comité científico de la pandemia que jamás existió, en realidad estamos donde siempre hemos estado. Yo recuerdo cuando se hablaba de la fuga de cerebros cuando gobernaba el PP y cuando la oposición que hoy está en el gobierno, la izquierda, se quejaba de la fuga de cerebros. La situación no se ha arreglado y no es la forma de apoyar precisamente a los científicos, exigirles este sablazo para regularizar una situación que ellos no crearon. Así que estamos, me temo, una vez más ante un ejemplo de hipocresía donde se vende lo que no se hace y se cuenta lo que tampoco se sabe hacer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito.
Marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Banco Sabadell se revuelve ante la OPA hostil lanzada por el BBVA. Es noticia de la semana. Sin duda, la Comisión Nacional de Mercado de Valores va a estudiar la denuncia del Sabadell contra el BBVA por, dice Sabadell, ocultar información a sus accionistas. Además, considera que el BBVA podría estar infringiendo la ley de OPAs. Eso lo comunicaron anoche. Marta Ruiz, buenas noches.
El Sabadell contraataca, acusa al BBVA de dar información que no constaba en la oferta oficial a medios y analistas. Podría referirse a que el presidente de la entidad vasca confirmó que había importantes accionistas del Sabadell que se habían interesado previamente por la OPA o que la fusión ampliaría la capacidad de crédito en 5.000 millones de euros. Pero poco recorrido tiene la denuncia si la CNMV avala el folleto. La OPA avanzaría salvo que Carlos Balado de OBS Business School.
El caballero blanco, es decir, una tercera empresa se adquiera a la empresa objetivo en unos términos más ventajosos.
La fusión tiene que pasar el filtro de competencia porque daría como resultado el segundo banco de España aglutinando el 70% de la cuota de mercado junto con el Santander y CaixaBank, pero si consigue el sí, encontrará el no del gobierno.
El gobierno puede intervenir en la operación, pero tendrá que justificarlo y motivarlo mucho.
El proceso se alargará por lo menos 6 tensos meses que nos retrotraen a los años 80 con la guerra del Banco Bilbao y el Banesto.
Yolanda Gómez es subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alguien me comentaba esta tarde, ojito con lo que puede ocurrir, que al final todo digan que sí, que el Banco Central Europeo, que está por la labor, diga que sí, y entonces el gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Va a contradecir al Banco Central Europeo? Vamos a encontrar una situación imposible.
Sí, sí, la verdad es que es curioso. Yo debo reconocer que estoy muy sorprendida con esta situación por todos los lados, ¿no? Digamos que desde el rechazo del, o sea, tan frontal y tan rotundo del Sabadell y del Consejo, ¿no? Que es verdad que yo al principio decía, bueno, pues estos a lo mejor eso se hacen un poco los estrechos para que el BBVA mejore la oferta, ¿no? Hasta, bueno, la valentía, bueno, no sé si valentía es la palabra, ¿no? Pero el órdago lanzado por el propio BBVA tan rápido, porque a nosotros decían, bueno, ahora un poco de tranquilidad, vamos, un poco de tranquilidad, que duró la tranquilidad día y medio. Y lanzan una OPA hostil como la propia respuesta del gobierno. Que esa misma mañana, después de lanzar esa OPA hostil, la última palabra la tenemos nosotros, lo rechazamos. Y la verdad es que, o sea, yo preguntaba a todo el mundo, pero ¿y cómo puede el gobierno, o sea, rechazar eso? Como dices tú, si todo el mundo lo aprueba, ¿qué pasa, no? Entonces, claro, es verdad que la legislación, o sea, por un lado, la oferta como tal no la puede parar la OPA, o sea, si los accionistas aceptan la oferta una vez que haya pasado esos filtros y se lo venden al Sabadell, no se lo puede parar, o sea, ahí no puede hacer nada, y lo que sí tiene la última palabra es en la autorización final, pero del proceso de fusión, o sea, que podría ocurrir que el Sabadell, o sea, el BBVA comprara las acciones, le vendieran las acciones del Sabadell, pero que el gobierno luego no se lo autorizara. Yo creo que eso es ciencia ficción. O sea, yo creo que el gobierno está ladrando mucho al principio, para, bueno, y más en vísperas de unas
pura campaña electoral.
De unas elecciones y una campaña electoral en Cataluña para decir nosotros estamos con los empleos, estamos con la competencia, estamos con no sé qué más, pero sinceramente, llegado a ese punto, si consiguiera todas las autorizaciones, que también veremos, lo lógico a lo mejor en materia de competencia es que la Comisión Nacional de Competencia pues a lo mejor te diga que tengas que vender oficinas o a otros o sea, aparte de esto, a otros grupos, claro. O no sé, que pongan sus dificultades, pero es raro, sí.
En medio del tira y afloja de la OPA lanzada por el BBVA contra el Banco Sabadell, es interesante el informe del Defensor del Pueblo, que habla de los problemas y las quejas por el cierre de sucursales y sobre todo por la falta de cajeros automáticos en España, sobre todo personas mayores que se quedan sin servicio y que tampoco tienen medios para acceder a distancia. Escucha a Ana María.
Por ejemplo, ¿necesitas el cambio? Pues tienes que ir en persona. ¿Necesitas acceder a dinero en efectivo? Pues bueno, simplemente en el cajero pues ya te manejas.
Ana María vive en Láncara, en Lugo. Ahora mismo unos 3 millones de personas viven a más de 5 kilómetros de un cajero automático. Son casi 5.000 los pueblos que no tienen. Esto es una barbaridad. No somos conscientes, yo entiendo la rentabilidad, el coste, lo que quieras. Pero esto es un problema, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, sobre todo que en la España vaciada no es como en Madrid o como eso, en las grandes ciudades. Tú puedes ir con el móvil, no llevar un euro en el bolsillo, no pasa nada porque en todos los lados puedes pagar con el móvil o con la tarjeta. Pero es que es verdad que te vas a un pueblo, yo me voy al mío y viene el panadero, viene el frutero, viene el no sé qué con su furgoneta y ni tiene, o a lo mejor si tiene el datáfono este, ni siquiera hay cobertura o tal. O sea que el efectivo, precisamente en esa España vaciada, es mucho más importante que en las grandes ciudades, ¿no? Entonces es cierto que algo hay que hacer, que se están haciendo cosas de acuerdos con correos, historias de esta, y también es verdad que eso es un servicio público y al final los servicios públicos también hay que exigírselos a los propios gobiernos, que es cierto que al final dices, bueno, las empresas privadas al final están buscando su rentabilidad, se les puede exigir esa responsabilidad social de estar allí, pero al final donde no llega nada tiene que llegar los servicios públicos.
La OPA del BBV ha marcado la semana en la bolsa. Hoy tranquilidad para los dos implicados, que ha cerrado con el IBEX superando los 1.100 puntos. Mañueco, Fernando, buenas noches.
Buenas noches. BBVA y el Banco Sabadell han acaparado todo el interés de los mercados en esta semana después de la OPA hostil del primero sobre el segundo. La operación todavía está en una primera fase. Van a pasar meses antes de que se abra el periodo de aceptación de la oferta. Falta la luz verde de la Comisión del Mercado de Valores, de la Comisión de la Competencia, del Banco de España y del Banco Central Europeo. Todavía puede malograrse la operación. El abanico está muy abierto y puede pasar casi de todo. De momento, la bolsa ha castigado las acciones de BBVA y ha premiado las del Banco Sabadell. Con estos movimientos se ha evaporado parte del atractivo de la oferta de la entidad vasca sobre la catalana. Recordemos, ofrece canje de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. No hay contraprestación en efectivo. El mercado, por tanto, se ha comido ya buena parte de la prima ofrecida. Esta semana ha habido más. Indra y Telefónica han publicado buenos resultados trimestrales. Ferrovial ha debutado en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York y el Tesoro Español ha colocado letras a 6 y 12 meses, que son las que más aceptación tienen entre los ahorradores. Ha bajado la rentabilidad de ambas. Ofrecen un 3,55 y un 3,42% respectivamente.
Y Ford garantiza el futuro de su planta de Almusafes en Valencia. Fabricará allí el nuevo coche híbrido de la compañía a partir de 2027. Alcanzará las 300.000 unidades al año. Pascual Claramonte.
Ganan en tranquilidad alrededor de 4.000 trabajadores, pero seguro que también sonríen unas 25.000 familias, las que viven de la industria auxiliar que genera Ford, unas 120 empresas. ¿Qué se sabe? Será un modelo totalmente nuevo, híbrido, sin ser 100% eléctrico, y lo más importante,
seguridad en la fábrica para unos cuantos años.
Es el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, tras reunirse con la dirección de la compañía. Ford ya tenía garantizada su continuidad, la planta vivirá el proceso de electrificación. El problema siempre han sido los plazos. Se esperaba para 2025, pero en los últimos meses la hoja de ruta se trasladaba a 2028 y eso es demasiado tiempo.
Todo lo que apuntaba hacia la electrificación de una manera rápida y vertiginosa, bueno, pues está sufriendo unos frenazos y yo creo que era lo adecuado, ¿no? Cambiar hacia un modelo multienergía.
En la segunda quincena de este mes de mayo hay 5 días programados en los que se parará la producción en la planta, un ERTE, por lo que hasta 2027 tocará seguir buscando acuerdos que garanticen el volumen de trabajo.
Qué buena noticia, ¿no, Yolanda?
Pues la verdad es que sí, lo único, como comentaba el compañero, son los plazos, ¿no? Que de aquí al 2027, pues en fin, que tienen que ir buscando parches, pero sin duda es una buena noticia que garantiza el empleo para una temporada, claro que sí.
A ver si te acuerdas. Son casi 500.000 de afectados que aún no han recuperado su dinero 18 años después. Te hablo de aquellas personas que invirtieron en la estafa de Afinsa. Ocurrió en 2006, se llevó por delante en algunos casos los ahorros de toda una vida. En total, 2.500 millones. ¡Ojo! Al menos estos afectados tienen el pequeño alivio de que a partir de este año pueden incluir en su declaración de la renta la pérdida económica sufrida. Bueno, aún así, la mayoría de ellos no ha recuperado ni una mínima parte de lo que perdieron. Su lucha continúa. Mañana volverán a reclamar lo que es suyo en una manifestación que recorrerá el centro de Madrid. Rafael Sánchez Bollero es el portavoz de ANFIBA, una agrupación de afectados por este caso Afinsa. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. Ángel, gracias por llamarme.
¿Cuál es vuestra situación ahora mismo?
Bueno, mira, nuestra situación ahora mismo es, bueno, dentro de la gravedad de llevar 18 años sin nuestro dinero, es relativamente positiva. Nosotros en el 2020 llevamos una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con la ayuda de Dolors Montserrat, salió aprobada por mayoría absoluta de todos los que estaban presentes en la Cámara, de todos los partidos políticos, y en esa petición el resultado fue que recomendaban, y se aprobó por mayoría absoluta la recomendación desde el Parlamento Europeo de recomendar al Gobierno de España el resarcir a los afectados por los daños y perjuicios. Y además de esa recomendación al Gobierno de España, la Comisión Europea hizo un dictamen que para nosotros, para mí particularmente, fue muy positivo. Dictaminó que las empresas eran de carácter mercantil. Eso es muy importante, porque significa que si las empresas son de carácter mercantil, cuando fueron intervenidas porque deberían haber tenido carácter financiero. Por lo tanto, fue un error de una serie de instituciones del Estado español el que nos ha llevado a esta situación. Fue un error de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que puso una denuncia diciendo que estas empresas eran de carácter mercantil, que ahora se ha visto que es falso. El fiscal admitió esta denuncia suponiendo que eran de carácter financiero, lo que resulta que es falso porque son mercantiles, y unos jueces de instrucción que admitieron la querella del fiscal interviniendo estas empresas con el único argumento de que las empresas eran financieras. Y ahora todas las instituciones resulta que dicen que son mercantiles. Luego el resultado es que nunca debieron haber sido intervenidas estas empresas. Ya. Por lo tanto, hay una serie de errores, intencionados o no, que hicieron que en 2006 intervinieran Forum y Afinsa, que nos han causado unos gravísimos perjuicios a los consumidores, y nosotros no tenemos la obligación jurídica de soportar. Entonces, para mí, este dictamen de la Comisión Europea tiene muchísima importancia por lo que ha supuesto en cuanto a la verdad de lo que pasó. Algo muy distinto, perdóname Ángel, de lo que tú acabas de decir. Que tú acabas de decir estafa financiera.
Ya, entiendo.
Pues resulta que nunca le fueron las empresas financieras, luego ya. Nunca hubo estafa. Luego nunca debieron haber sido intervenidas, luego el Estado debe ser responsable por haberlas intervenido en contra de la ley.
Buenas noches,
Rafael. Sí.
Buenas noches, Rafael. Entonces, mañana, ¿qué vais a reclamar en esta manifestación?
Bien, mañana lo que vamos a reclamar es justicia. Nos tienen que resarcir de los daños que nos han ocasionado por esa intervención y por esos por una actuación irresponsable de las instituciones del Estado, que nos generó un perjuicio gravísimo. Mucha gente se suicidó, mucha gente perdió todo lo que tenía, mucha gente se arruinó, mucha gente enfermó. Y eso, al final, como se ha demostrado, fue debido a una intervención irresponsable por parte de las instituciones de España. Entonces, vamos a pedir que se nos resarza, como se dice en el Parlamento Europeo, y que se haga caso de esa recomendación del Parlamento Europeo.
¿Se os ha devuelto algo hasta ahora?
Pues fíjate, los de Foro Filatélico hemos recuperado el 23,5 de unas empresas que estaban en quiebra. Entonces, si alguien sabe un poco de esto, una empresa que está en quiebra es primero porque está en suspensión de pagos. Si estás en suspensión de pagos es porque no tienes liquidez, no tienes dinero, no tienes nada. ¿Cómo es posible que unas empresas que no tienen nada tengan para darnos el 23,5% como en el caso del Forum, que estamos hablando de unos 700, 800 millones, o en el caso de Afinsa son 17,96? Más el dinero que sigue quedando todavía ahí en reserva porque hay gente que no la han localizado. Por lo tanto, todo esto es una gran mentira y algún día se conocerá. Esta es la situación que tenemos actualmente. Uh-huh. Bueno, gracias, ya te digo, a Dolors Montserrat, que en el Parlamento Europeo, del Partido Popular, en el Parlamento Europeo, pues la verdad es que nos ayudó muchísimo. Y ahora mismo, bueno, se están consiguiendo cosas, algo que también parece surrealista. Nosotros, los de Fondo, que acabamos el año pasado, vamos a hacer 2 años, hemos podido deducir el 25%. Sin embargo, en el País Vasco, solamente el 10%. Bueno, nuestros compañeros en el País Vasco han conseguido, en el Pleno de Guipúzcoa, que por lo menos en Guipúzcoa, que me imagino que luego se termine en Vizcaya y Álava, también se puedan deducir el 25%, no solamente el 10%.
Estas cosas de la España autonómica que no dejan de sorprendernos, ¿no?
Sí, en este caso, para perjuicio de los vascos.
Iba a decir que al menos tenéis ese pequeño alivio de incluir esa pérdida económica en la declaración. Pero bueno, no sé si sirve para algo, la verdad.
Pues claro, verás, la gente que más dinero tenía y que menos renta tiene no se van a poder deducir nada. Una persona jubilada que tenga una pensión mínima no se va a poder deducir nada porque no tiene retenciones. Entonces, las personas con una renta que más, digamos que las personas que más lo necesitan, no se van a poder deducir nada.
Pues estaremos atentos y veremos cuál es el futuro. Rafael Sánchez Bollero, portavoz de ANFIBA, de agrupación de afectados.
Perdóname la confianza, me gustaría hacer un llamamiento a toda la gente de Madrid que ha sido afectada, que son 120.000 personas entre Foro y CINSA, que estamos trabajando por lo suyo, que estamos trabajando por su dinero, que vayan a Plaza España mañana a las 12 de la mañana y que nos acompañen a estas horas.
Rafael Sánchez Bollero, lo dicho, portavoz de ANFIBA. Gracias y suerte.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
Buenas noches. Antes de decirte adiós, una última noticia. Uh-huh. Mallorca recorta 18.000 plazas turísticas legales para tratar de frenar la saturación de visitantes. El gobierno insular anuncia medidas para evitar la masificación. Es el momento de poner límites, dicen desde el gobierno. ¿Primera medida de muchas para controlar ese exceso de turistas?
Pues la verdad es que a mí me ha llamado la atención, sobre todo porque el gobierno insular de Mallorca es del Partido Popular. Entonces dices, bueno, a lo mejor si lo hace Podemos, dices, bueno, puede ser, pero ¿y por qué lo hace el Partido Popular? Pues la verdad es que lo hace el Partido Popular porque hay mucha preocupación, ¿no? Vimos hace unas semanas la manifestación que nos sorprendió a todos en Canarias, y es verdad que las islas tienen el terreno limitado y hay que tomar medidas para hacer compatible, desde luego, una actividad turística que es un foco de riqueza, pues con la vida de los ciudadanos, y claro, en un terreno reducido hay que ponerle límites. Lo que pasa es que lo tienen que hacer de acuerdo con el sector, entiendo yo, no negociando mucho con ellos y tampoco teniendo cuidado en no destruir, ¿no?, esa gallina de los huevos de oro. Pero si te pasas mucho, si eres muy avaricioso, pues es verdad que puedes llegar a tener problemas. Entonces, pues no me parece una mala situación, siempre, o sea, una mala medida, siempre que sea, como te digo, pues consensuada con el propio sector, ¿no?
Pues lo contaremos y estaremos también, también atentos. Yolanda Gómez, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
La velocidad. ¿Te imaginas recorrer 30 kilómetros en 7 minutos? Bueno, eso, o sea, es un hecho.
A ver, ¿cómo en qué? ¿En helicóptero, por ejemplo?
Sobre raíles. En un tren que levita, el tren Maglev. Cubre la distancia entre el aeropuerto internacional y la estación de tren de Pudong, en Shanghai, a una velocidad de 431 kilómetros por hora. Pero puede llegar a superar los 600 kilómetros hora. Funciona otro en Japón, se llama Linimo, y en una de las líneas del metro de Tokio.
Madre mía. Oye, ¿cómo es eso de levitar?
Pues imagina dos campos magnéticos. El tren tiene un potente electroimán y la vía otro electroimán. Son polos opuestos que se repelen y entonces hacen que el tren levite, se eleve sobre las vías. Polos iguales lo atraen y evitan que ese tren salga volando, y de la otra manera va levitando y desplazándose. Una forma de transporte que es rápida, además más silenciosa que si hay rozamiento y suave.
Hombre, la pregunta es retórica, imagino que si está en funcionamiento, pues me sé la respuesta, pero ¿Esto es seguro?
Bueno, mira, en Shanghai lo usan, pero te diré que esto... te he hablado de tendencia, pero viene de atrás, es un invento británico. Las primeras patentes de lo que se conoce como motor lineal se hicieron en Estados Unidos a principios del siglo XX. Lo desarrolló un profesor del Imperial College de Londres y llegó a operar, cubría la distancia entre la estación de tren y el aeropuerto de Birmingham en los años 70, pero se cerró hace poco, en 1995, porque decían que no era fiable. También llegó a funcionar un tren de esas características en Hamburgo, en una exposición de transporte internacional. Pero se acabó la exposición y se acabó también el tren. Se llamaba Transrapid.
Caramba. Si no se ha generalizado, ¿por qué dices que es tendencia?
Pues porque la NASA va a usar esta tecnología en la Luna. Fly me to the moon,
let me play. Imagino que no será para poner trenes por ahora en la Luna. ¿Para circular qué?
Trenes.
¿Ah, sí?
Efectivamente. Abandonaron la Luna los de la NASA, echaron el vistazo a Marte, y ahora, como hay menos presupuesto, y tal vez también, aunque eso no nos lo han dicho porque los chinos andan también por ahí, se quedan más cerca, de nuevo en la Luna. La NASA se está planteando la posibilidad de establecer allí una base permanente y para unir los distintos lugares donde los humanos que vivan en la base pueden abastecerse de recursos o realizar sus trabajos de investigación o de extracción de materiales, proyectan una línea de ferrocarril. De momento solo un proyecto. Pues bien, ese ferrocarril sería como los que circulan en Shanghái de levitación magnética.
Caramba, madre mía de vida. ¿Y las naves? O sea, los trenes, las... no sé.
Sí, también tienen naves. Tienen... naves que tendrían mucho más gasto energético, los buggies que se han usado en Marte, como los de los campos de golf, y un helicóptero, el Ingenuity. Pero el ferrocarril tiene más capacidad y ya saben que es viable. La NASA, junto a la Agencia Espacial, tiene un programa de conceptos innovadores en el que van seleccionando proyectos muy poquitos que podrían llegar a cambiar la carrera espacial, y este ferrocarril de levitación magnética es uno de ellos. Ha pasado ya dos fases, eso significa que puede ser viable en más o menos una década, con tiempo, porque la superficie de la Luna, que es sobre la que tendría que rodar, es bastante desconocida y al parecer hay terrenos muy escarpados.
Sí. Oye, ¿cómo sería ese ferrocarril? Vamos a soñar.
Pues en vez de tener imanes en vía y vehículos, como el de Shanghái, aquí construiría las vías con grafito, que es un material que repele los imanes. Por tanto, es lo que aleja o hace levitar al tren sobre la vía. Eso va a minimizar el daño que pueda provocar un rozamiento constante en una atmósfera distinta a la nuestra, y alimentarán al tren con paneles solares. Es decir, que apenas necesitaría energía y apenas necesitaría la intervención humana.
Como siempre, si se desarrolla una tecnología así en el espacio o en la Luna, esto puede acabar revirtiendo en el desarrollo en la Tierra.
Pues podría ser. Son tantos los desarrollos tecnológicos y militares en la carrera espacial que posteriormente han revertido en uso civil. Lo que no vamos a tener es la posibilidad de darnos un paseo en tren por la Luna. Qué bonito, ¿no? Pues la NASA no tiene previsto que ese ferrocarril, si es que llega a construirse, que todavía falta desarrollo, tenga un uso turístico. Una lástima.
Hombre, sí. Entre otras cosas, falta volver a la Luna. Y a partir de ahí manda los del...
Los chinos están yendo ya a la cara oculta. Dentro una década estamos haciendo vacaciones lunares.
Ya. No, sí, haremos la linterna de allí sin ninguna duda.
No me cabe duda, porque sois los primeros que os apuntáis a todos los viajes.
Es verdad. Oye, por cierto, no creo que seas muy original. Este domingo, en 13TV, ¿qué nos espera?
Pues claro, especial elecciones. Vamos a... Iba a decirte, vamos a competir, ¿no? Vamos a ser complementarios, radio y tele. A las 8:30 recogemos todos los sondeos y después, a partir de las 10:00 p.m, programa especial informativo en el que vamos a ir ya con el recuento, que estará un poquito avanzado, valorando los datos de lo que han votado los catalanes y, sobre todo, las consecuencias que va a tener para toda España, porque sospecho que ahí se juega el devenir de esta azarosa legislatura que estamos sufriendo o viviendo, como
¿sabes
quieras?
¿Sabes lo que pasa? Que es posible que no nos juguemos nada y que todo siga más o menos igual, aunque haya desgobierno allí. No sé, te pregunto, ¿tú qué crees que va a pasar?
Vamos a ver si todo lo que se ha hecho en Cataluña es para la convivencia. Bueno, si la convivencia salta por los aires...
En la radio hay que decir que cuando se dicen ironías hay que avisarlo.
Venga, avisado.
Vale.
Decían que era por la convivencia, ya no recuerdo si antes o después del periodo de reflexión post-carta.
Y tiene razón, por la convivencia de Sánchez en la Moncloa.
Eso es, claro.
Eso sí, la tuya, la nuestra, exactamente igual. ¿Qué crees que va a pasar el domingo, Ana?
La pregunta del millón es esa, uh-huh. Dímelo tú, no tengo ni idea.
No.
A ver, que va a ganar el PSC parece obvio, pero ¿va a gobernar? Eso va a ser lo más complicado, ¿y con quién? Pero creo que hay que mirar las consecuencias en el Congreso de los Diputados. Esa es la clave.
La cosa se presenta complicadita. Yo argumentaba antes que no sé qué es peor. Si que vayamos a repetición de... Digo vayamos porque nos toca a todos. Vayamos a repetición de elecciones en Cataluña o que salga un gobierno con esta tropa.
Es que imagínate que salga un gobierno de Esquerra, Junts y la CUP.
Sí. No, pues,
toma convivencia.
Ya lo veremos. Mira, ha habido elecciones en Cataluña en el año 2010, 2012, 2015, 2017, 2021 y estas.
Y nos han complicado la vida a todo el país y los problemas de Cataluña, como la sanidad, la educación, la sequía, sin resolver.
Problemillas. Pelillos a la mano. En fin, que estaré haciendo el programa en directo, pero tendré la tele puesta y te estaré viendo el domingo en 13TV especial Elecciones Catalanas. Ana Sambogal, como siempre. Gracias a ti. Chao.
Buen fin de semana.
Igualmente, adiós. Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de las hazañas del cabo primero Pozueco. Fernando Martín Pozueco es un cabo primero del Ejército de Tierra con una hoja de servicios extraordinaria y le cabe el honor de tener el valor reconocido. En octubre de 2011, en una misión en Afganistán, él solo fue capaz de salvar a todos los miembros de una ambulancia que era atacada por la insurgencia. Fernando es oriundo de Alcorcón y tiene una casa de campo entre Aldea del Fresno y Villamanta. El pasado 3 de septiembre, una dana generó en escaso tiempo unas lluvias torrenciales, arrastrando todo lo que encontraban a su paso. Nuestro cabo primero abandonó su casa, alertó a los vecinos de la crecida del río y rescató a varias personas que ya estaban con el agua al cuello. La Comunidad de Madrid le acaba de conceder la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo. Muchos nos alegramos por ese merecido reconocimiento a su férrea voluntad de servir y saber controlar el frío, el dolor y el miedo. Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, general, cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vinicentra. Bellingham la busca. ¡Queda balón muerto! Nacho media vuelta que la colea Nacho. Filtra para Rüdiger. ¡Centro Rüdiger! ¡Gol! ¡Gol!
¡Banquillos de la locura una vez más, Miguelito!
¡La locura absoluta! José Luis Pichichi del Madrid en Champions.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
No, estamos felices por los días que vienen.
No creo que haya un caso igual que esta película épica que está protagonizando el Real Madrid continúe capítulo tras capítulo y que no haya un capítulo final a la vista.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida.